En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos ante uno de los mejores vinos de España. ¿Verdad, Elías? ¿Verdad? Malabrigo está considerado uno de los mejores vinos de España. Es de nuestro amigo
José Moro.
Es la estrella de la Ribera del Duero. No José, el vino. Bueno, José también es la estrella de la Ribera del Duero. Y cumple Cepa 21. No José, ¿eh? Cepa 21 cumple 21 años. José Moro los tiene en cada pata. Y este año, además, ha traído la revolución de las nuevas etiquetas a toda la familia de Cepa 21. Pero de verdad, estamos ya en diciembre, estamos ya preparando las cenas de empresa, de Navidad, de Reyes, de Nochevieja. Háganse con Malabrigo, prueben a poner Malabrigo en su mesa. Buena copa, buen vino, buena comida, buena compañía, buenas fiestas y salud para todos. Malabrigo, sin duda alguna, el vino del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y 40, ahora menos en Canarias, partidazo cadena COPE, le han dado a Bellingham el Golden Boy con una mayoría absoluta aplastante, no tiene que pactar con nadie para levantar el premio. Bueno, de hecho le han dado dos. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dos Golden Boys, porque uno era la votación de los jueces y otro la votación popular, ¿verdad?
Sí, eso es. Como tú decías, bueno, votación espectacular, prácticamente pleno. De 500 votos posibles, 485 para Bellingham, que ha sido el tercer inglés que gana este galardón en la historia, detrás de Wayne Rooney y de Sterling. Y luego también los lectores de Tuttosport, a través de la página web, casi 3 millones de votos, también le ha dado la mayoría a Jude Bellingham. Muchas felicitaciones.
Esto ha sido en Turín la ceremonia, ¿no?
Sí, el premio se le ha dado en Turín, ha viajado junto con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club. Te decía que muchos de sus compañeros en el Real Madrid, a través de sus redes sociales, ya han felicitado al futbolista, que ha visto a su padre, a Marc. Nuestro compañero de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, captaba ese momento. Vive aquí en Madrid con su madre, Denise, pero no ve con tanta frecuencia a su padre. Le ha visto en Turín y se pegaba un buen abrazo con él. Y en esta gala pues también han sido, por ejemplo, premiados la delantera colombiana del Real Madrid femenino, Linda Caicedo. Ha sido tercero Lamine Yamal, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Ha sido premiado como mejor entrenador Roberto De Zerbi, que está en el Brighton y que incluso llegó a sonar para sustituir en el banquillo del Real Madrid a Carlo Ancelotti, si al final se acaba marchando a Brasil. También premiada Aitana Bonmatí y Cesc Fàbregas por su trayectoria, el exfutbolista, entre otros, del Arsenal, del Chelsea y del Fútbol Club Barcelona. Ha concedido una entrevista Jude Bellingham.
Esa, que ha hablado de Ancelotti,
sí.
¿No?
Sí, porque aparte, o mejor dicho, en vez de hacerse méritos él mismo, recordemos que el año pasado en el Dortmund marcó 14 goles, en esta temporada en el Real Madrid lleva ya 15, ha dado 4 asistencias, pues dice que el verdadero inventor de su rendimiento ha sido Carlo Ancelotti por ubicarle en esa posición donde tiene mucha libertad. Reconoce el inglés, que ahora mismo vuela en el campo. Se le ha preguntado también, porque este premio solo se puede ganar una vez, y él ya el año que viene tiene 21 años, obviamente no puedo optar a ello, ¿quién puede ser su sucesor? Ha nombrado a Güler, a su compañero turco en el Real Madrid, y también a su hermano, que es futbolista, se llama Job. Y luego, sobre si puede ganar próximamente el Balón de Oro, dice que sí, que le ilusionaría, pero que él prefiere premios colectivos. Y luego incluso también ha bromeado, porque dice que lo que tiene que mejorar es el español para comunicarse mejor con su entrenador y con sus compañeros.
¿Qué defecto puede tener este chaval? Habría que buscárselo, ¿eh? Porque oyes las declaraciones y le ves y tal. David, tú que eres especialista en buscar los defectos de las personas.
Mira que a mí este tipo me cae muy bien, pero entre todos creo que vais a conseguir que me caiga mal.
Ya te empalaga.
Es que me empalaga. Me parece que el Golden Boy está muy bien, pero estaremos de acuerdo que es un torneo menor, no es un galardón menor.
No es un trofeo.
Un galardón menor.
¿no? Bueno, menor.
Menor, ¿por qué? No, cuando lo ganaba los del Barça,
pues, sí, correcto. Cuando lo gana Gavi y Pedri, no veo tanto despliegue. ¿Eh?
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo que no?
¿Qué despliegue hemos hecho? Hemos conectado con Miguelito en su casa.
Son las 12:42.
Bueno,
Miguelito, el único,
el único medio que no habrá viajado a Turín será la COPE, porque el resto han ido todos para allá.
¿Sí?
Sí, bueno, muchos.
Creo que dos.
Pues no está mal.
A la lona.
No está mal, caballero. No.
Lo estás haciendo muy bien.
No, 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 sí, no es que lo haya hecho bien. Que a mí, Bellingham me cae muy bien. Es un pedazo jugador, pero creo que hay que poner en valor que está siendo el mejor de la liga. No que gane el Golden Boy, que como decía Miguelito, lo han ganado eminencias como Wayne Rooney,
no, no lo contamos,
como Sterling.
Bueno, lo ha ganado Messi, lo ha ganado sí, Agüero.
Correcto. ¿Cuántos balones de toda la historia del Golden Boy?
Joao Félix.
Sí, ¿cuántos balones de oro han ganado el Golden Boy, aparte de Messi? ¿Uno más, como mucho, o quién más?
No sé. Bueno, es que Messi...
¿Tú lo sabes? Dejar que va a contestar Miguelito.
¿Tú lo sabes?
No, yo creo que ninguno más.
¿Crees? No tienes ni idea. Te lo estás inventando por completo.
No, que no tengo ni idea.
Por eso.
Esta mañana hemos repasado la lista y creo que era solo Messi. De los
pues ya
últimos.
Está. Hombre, es claro, un galardón espectacular, últimos, pero todos los que ganan el Golden Boy...
Si han ganado 11 balones de oro entre Messi y Cristiano en los últimos sí, años, lo ¿cómo lo van a ganar otros jugadores?
Lo que tú quieras. Lo
el
que
Golden
tú,
Boy.
Que sí, lo que tú quieras, pero que de todos los que han ganado, solo ha ganado el Balón de Oro uno, Leo Messi. El resto no lo ha ganado ninguno.
Estoy explicando por qué.
Pero da igual, si Bellingham es muy bueno...
Es el mejor de la liga de largo.
Y va a ganar el Balón de Oro.
Si gana el Balón de Oro...
Lo que me ha calentado es Juanma, cuando es imposible que nos caiga mal, es que es perfecto, ya, sí, bueno, sí. Sí, como todo. Si jugara en el Barça, ya te digo yo que algún defecto tiene.
¿Ah, sí?
Si jugara en el Barça... Dani, cuéntaselo tú, que
sí,
a mí no me creen.
Si jugara en el Barça sería
alguno protestón, tenía, no tenga ninguna
protestón
duda.
Protestón a los árbitros o un día no le dio propina en el...
Qué victimista,
no se la pasa
Lewandowski. Qué victimista, de verdad.
Se ha enfadado con la Minya Mal, no sé qué, algo encontraríamos.
Increíble. ¿Y si jugara en la Real, Joseba?
O tiene fiebre y
pues
no
entonces
creemos.
No, pasaría absolutamente desapercibido. Lo que le falta a Bellingham, todavía tiene mucho tiempo por delante y seguro que tendrá muchas oportunidades, es demostrar su valor en los grandes momentos.
Bueno, en el clásico no estuvo mal.
No estuvo mal.
No estoy hablando de un clásico, estoy hablando de los grandes momentos.
Cuando lleguen, dice.
¿A qué te refieres? ¿Cuando se case? ¿Cuando tenga un hijo?
Semifinales de Champions, final de Champions, tal, cosas de Eurocopas con Inglaterra, jugar finales, todas estas cosas.
Hay que esperar,
Pero si no le ha dado tiempo.
Por eso.
Joder, pues por eso lo he dicho, coño. Es que sois. Vamos.
Yo te doy la razón, hay que esperar.
Sí. Claro. Pero parece que tú, más que hay que esperar, es como que le estás esperando.
Sí.
Con esa frase.
Le está esperando que se la pegue.
De hecho, cuando le he dicho del clásico, ha dicho, no, hay que esperar a abrir.
Sí.
Tiene toda la pinta de que pueda triunfar, pero hay que demostrarlo.
Hay que esperar.
Hay que demostrar. De momento lo está demostrando, ¿verdad?
Por ahora está siendo el mejor de la liga con diferencia.
Está para ganar el Balón de Oro.
Decís el mejor de la liga también con un tonito, ¿sabes?
¿Tonito qué?
Sí, también te conozco.
El mejor de la...
De jugar a la Liga la Liga AM, pero jugar a la Liga Española.
Yo no digo con ninguna retranca.
No, pero...
El mejor con diferencia. Y además, joder, no hay más que ver cómo está el Bernabéu con él.
David lo ha dicho como diciendo que en la Liga no hay mucho nivel, como que es el mejor de la Liga y que eso no incluye...
Es mejor que Griezmann y que Yago Aspas, está diciendo.
No, estoy diciendo que es el mejor de la competición en la que juega Bellingham.
¿En la Champions?
En la Champions... No sé cuántos goles lleva la Champions.
Cuatro.
¿Cuatro?
Sí.
Muy bien. No sé cuántos lleva Haaland y Mbappé, no lo sé.
¿No te parece de momento el mejor jugador de la temporada a nivel global?
No. Es que a mí...
¿Quién es el mejor para ti?
Es que aunque marque...
¿Quién es el mejor para ti?
Para mí siempre lo va a ser Mbappé.
Pero...
Marque o no marque, para mí el mejor jugador del mundo es Mbappé.
Pero no de esta temporada.
Para mí sí.
A mí tú
hoy me dices,
David,
al mismo precio, ¿a quién fichas?
Sí.
¿A este Bellingham o a este Mbappé? Yo firmo a Mbappé.
¿Pero quién está haciendo mejor temporada? ¿Mbappé o Bellingham?
Hombre, yo le doy más mérito a Bellingham porque la liga francesa me parece una broma, con lo cual le doy más importancia a lo de Bellingham. No. Pero me sigue pareciendo mejor jugador Mbappé.
Y mejor Champions.
Bueno, a mí y a toda la gente que entienda mínimamente de fútbol.
Sí, te puede parecer mejor, pero está haciendo mejor año Bellingham. Mucho mejor. No mejor, mucho mejor.
No lo repitas tantas veces porque voy a seguir diciendo lo mismo.
Voy a seguir
diciendo que Mbappé es mucho mejor que
Sí, pero no quieres decir lo que tienes que decir.
Vale. Lo que tú quieres que diga.
¿Qué es lo que tienes que decir?
Miguelito, gracias, ¿eh?
Que se ha lesionado Carvajal, como te decía ayer.
Sí, lo contó en el arranque, sí.
Bueno, incluso la lesión...
¿Puede decir lo del gluten? No para de lesionarse, ¿no?
Joder. Bueno, no
¿Es para, verdad?
Esta temporada solo se había perdido un par de partidos, pero esta lesión sí le va a tener de baja en torno a un mes. Es una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda, así que no va a jugar los 3 partidos de liga que le faltan al Madrid este año. Recordemos, tiene que jugar en Sevilla contra el Betis, en casa contra el Villarreal y en Vitoria. Tampoco va a jugar contra la Unión Berlín y se le esperará ya para la Supercopa de Arabia en enero. Con Carvajal son 8 bajas las que tiene Ancelotti, que espera recuperar a Modric esta semana para poder jugar contra el Betis.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Joma? Muy buenas.
Buenas noches. Se ha presentado hoy el balón de la Eurocopa.
Sí.
Claro, dirán ustedes, claro, con un balón.
Balón más, ¿no?
Balón más. Y resulta que el balón es portada mañana del diario Marca, porque estamos ante un balón que hace muchas cosas.
Sí, es un balón del siglo XXI sin ninguna
duda. Es como, como la Thermomix de los balones.
¿Pero qué hace? ¿Qué hace?
Es un balón chivato.
Es un balón, sí.
Como línea de... Como línea cotilla.
Te espera en el vestuario.
¿Qué se llama? ¿Cómo se llama?
Cabañero.
El balón cañón.
No quiero decir yo, te la he puesto votando, pero vamos.
A ver, bueno, ¿qué hace el balón?
Este balón, para empezar, Juanma, se llama Fußball Liva. Es alemán, lógicamente, de Adidas. Y es un balón que tiene un microchip dentro, que va a servir para ayudar a los árbitros, sobre todo en las jugadas polémicas y en las jugadas en las que normalmente pues necesitamos o acercar la cámara.
¿Cómo?
O mostrar líneas.
¿Cómo?
Es decir, fueras de juego, es decir, manos o penaltis. ¿Cómo? Bueno, pues porque, por ejemplo, en los fueras de juego, este microchip va a convivir con el fuera de juego semiautomático, y esto quiere decir que, además de tener la imagen en 3D, de ver exactamente dónde están los jugadores posicionados en el momento clave, ya no vamos a tener esa polémica del frame. ¿De dónde hemos cogido el frame? Si en el momento exacto...
Le pasó al Sporting este fin de semana en Cartagena.
Claro.
Que pusieron el frame y la pelota salía ahuevada totalmente.
Claro. Eso es. Pues ahora eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque este microchip va a detectar...
Se ríe foto.
Foto. Mira, te voy a decir una cosa. te lo voy a explicar.
Macho, gracias,
hay cosas sagradas.
La pelota, el gol que metió el Cartagena al Sporting, en el pase... Hay fuera de juego en el momento en el que sale la pelota del pie del jugador del Cartagena.
Claro.
Pero como el frame está cogido un poco más adelante, la pelota está en movimiento y entonces salen los colores estirados. Y sale como una pelota de rugby en lugar de como una pelota roja. Y esto que te ríes, en Gijón es polémica.
¿Sabes qué pasa? Que el frame anterior, el balón seguramente no haya salido.
No, estaba así, estaba golpeado el pie.
Claro,
escogieron el frame siguiente y ahí ya no estaban fuera de juego.
¿Pero se ahuevan las pelotas?
No, hombre, el efecto visual es sí, claro. El efecto visual, sí.
Pues ver, esto es lo que va a evitar. Es que ya no habrá polémica. Benchi. ¿Con esto qué se va a saber? Pues cuándo se ha golpeado exactamente el balón.
¿Cuál es el momento del golpeo?
Exacto. Y ahí, con el fuera de juego semiautomático, se dirá, bueno, este es el momento exacto del golpeo, vamos a ver dónde están los jugadores. Y tendremos un fuera de juego ya muchísimo más exacto de lo que tenemos ahora. El objetivo, reducir los errores o intentarlo por lo menos a cero. En el caso de las manos, ahí ya es más difícil. Y, por ejemplo, para jugadas en las que decimos la mano está fuera de posición, es decir, una posición antinatural, pero no se sabe muy bien si ha rozado o no, porque simplemente se ve que cambia ligeramente la trayectoria, pero hay dudas. ¿Qué nos va a servir esto? Sí, el chip ha detectado que ha habido toque. Entonces, cuando ha habido toque...
El chip detecta el toque en la extremidad que ha sido
exacto,
el cuerpo. ¿Sabes si te ha dado la mano en el...
¿Cómo lo puedes saber eso?
Pues que es inteligente.
¿Cómo? Es como Siri, claro, como el Siri, le preguntan o no.
Y sabe el momento
es inteligente. Entonces,
Oye, Valor, ¿ha tocado la mano?
Es una tecnología de seguimiento...
No te he entendido.
Es una tecnología de seguimiento de extremidades.
Que se llama Connected Ball.
Si el balón te da donde te da, lo sabe.
Lo sabe. Sabe en qué parte del cuerpo te ha dado y en qué momento
te da. Y te lo dice.
La textura de la piel. Claro, y eso le salta.
La parte del cuerpo.
¿Pero cómo lo vas a ver?
Pero vamos a ver una cosa.
La textura de la piel, sí, no es lo mismo la mano que el codo. Esto, yo lo que creo, Juanma, que no creo que él identifique es el dedo meñique o el dedo angular, no creo que vaya tanto, pero sí sabrá el momento exacto que ha sido. Y entonces
no la extremidad,
establecer la imagen
extremidad
exactamente.
¿Cuál
en
es
ese
el dedo angular?
El anular, quiero
anular,
decir.
Quería decir.
Depende de la cámara, puede ser el gran angular. Quería decir.
No, pero ¿me entendéis lo que quiero decir?
Solo el director no te ha entendido.
A ver, no te lo había cogido, pero me lo llevó Vaquero y Jesús.
¿Cuándo?
Que están ahí.
No, ¿cuánto perro?
No, aquí.
Es muy difícil.
Es que
esto,
no, puedes no puedes despistarte
no puedes
un segundo, tío.
Bueno, a ver.
Y bueno, y otra cosa, y en los penaltis.
¿El balón lo vamos a probar antes o lo van a estrenar en la Eurocopa?
Yo creo que se hará alguna prueba antes.
Lo pueden dejar para el torneo de medios, joder, para que echara una pachanga.
¿Y la línea de gol no la detecta o...?
La línea de gol es una tecnología aparte, imagino
claro,
que
la línea,
no hay
líneas,
o sea,
de
detecta las extremidades
no,
y no te detecta.
La línea de gol ya está.
Ya está la línea.
Y aparte
la línea
que
gol
necesita
está.
Que haya contacto.
Sí, llevan, en otras competiciones en la liga, sí, en esta no. No,
pero ¿estáis seguro que detecta sí, extremidades?
Sí. Sí. Es tecnología de que detecta la extremidad en la que te da. No. De hecho,
está ¿cómo distingue el codo de un talón?
Está pensado
por la bota, eso por la bota.
Si te da en la mano, el árbitro tiene que interpretar si la mano es voluntaria o no. Eso es otra cosa. Pero ya sabes a ciencia cierta que te ha dado en la mano. Y si te dan la oreja, te ha dado en la oreja.
Perdona, y esta información se supone que le sale en una pantalla al que está en el VAR.
En un móvil.
Y el VAR dice, le ha dado en la mano.
Y el del VAR sabe y se lo dice, pero tranquilo, eso, que le ha dado en la mano.
Porque hay muchas veces que, oye, le ha rozado, le ha dado en la mano, no le ha dado. No le ha dado, esa duda.
Es verdad.
Pues esto te va a decir ya si te ha dado en la mano.
Eso, bueno, tío, con el contrato.
Me parece
que no va a haber polémica en la Eurocopa.
¿Se puede comprar la Sabana?
No, ninguna polémica. Ya está en Decathlon.
Sí. ¿Le vas a regalar una Bellingham o qué?
No, no, no se lo voy a regalar. No lo necesita Bellingham. En el equipo que juega no lo necesita.
Eso sí, Juanma, hay que aclarar que todo esto, lo que decía Fouto, al final la última decisión la tomará el árbitro. Bueno, eso de que no, ya con, hombre, esto no va a haber.
Solo faltaba que decidiera el balón. No. Ya, que hablara, que lo levantara sí, el balón.
Tendemos a pensar que con esto ya se acabó la polémica porque el fuera de juego va a ser perfecto, sí, porque vamos a ver cuándo toca la mano. No, no, porque sí, luego estará, sí, si la posición es natural. No,
ojalá,
es natural,
llegue el día en el que decida el balón, de verdad. Sí. Ojalá, sí, sí, que hable un balón y ya está.
Pero aquí en la radio dices,
totalmente,
sí, sí.
Y que presente el programa a la puerta del vestuario. El balón.
Me encantan los lunes, de verdad, ¿eh? Sí,
sí. Los lunes y los jueves.
La puerta del vestuario.
Los lunes y los jueves tienen mucho peligro.
Balón que
Oye, el otro día entrevistamos a un Pepino del Leganés.
Por eso te digo.
No pasa nada. Que no hablaba.
Eso sí tiene mérito.
Ese no hablaba. Cuando me dijeron, a un Pepino, pero no habla. Dije, hombre, mira, entrevistar a un Pepino ya es lo suyo, pero que no hable, ¿qué hago? Y
es que las mascotas no hablan, es verdad.
No, ya.
No, porque no se pueden humanizar. Gracias, Morris.
Nada, vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Teníamos muchísimos pendientes sobre el asunto de la selección española femenina. Decía un oyente, lo que está claro con estas historias y con estas milongas que van surgiendo en la selección femenina es que le quitan prestigio y credibilidad y además pierden esa fuerza que habían ganado. Vamos, que les falta seriedad. Estas son las consecuencias de hacer a las jugadoras divas y provocar que se crean por encima del bien y del mal. Lo de la selección femenina en mi pueblo solo tiene un nombre y es ridículo. Y yo pregunto, ¿los árbitros al comenzar el partido no tienen la obligación de contar los jugadores o las jugadoras de cada equipo?
No, eso ya lo contó Pedro Martín.
Y otro oyente dice, os recuerdo que la selección española masculina se olvidó todo el material, ropa, botas, al ir a Georgia y tuvieron que contratar otro vuelo privado para enviarlo, que parece que solo fallan en la selección femenina. Y mira, y vamos a terminar escuchando un piropo para ti, Juanma, que no es tan habitual que lo escuchemos.
Muchas gracias
al equipo.
Gracias.
Digo que le demos voz, llegan piropos, pero vale. Vamos a escuchar.
A ver. Gracias, Juanma, me has hecho considerarme un buen oyente, porque no hay día en el que no esté en desacuerdo con vosotros, pero así, como un burro o como un humano que caemos dos veces en la misma piedra, 3, 4 o 5, todos los días. Vuelvo a poner la COPE para escucharos.
Pues muy bien.
Que tengáis buenas noches, buenas tardes desde San Diego.
Gracias, desde San Diego. Pues dice mucho de ti, y lo digo en serio, dice mucho de ti que escuches un programa con el que muchas veces estás en desacuerdo, porque es que es muy sano. Vamos a ir a Sevilla enseguida. Quiero que escuchéis lo que ha dicho del Nido Padre, expresidente del Sevilla, sobre el nuevo estadio del Sevilla.
El proyecto de estadio que nos han presentado no puede ser más feo. Horroroso, horroroso, yo no lo conocía. La cubierta feísima, el aforo que se propone es insuficiente, por lo cual que tenga claro el Consejo de Administración que el voto de la mayoría aplastante del capital social será contrario a hacer esta porquería de estadio.
Se le ve entusiasmado.
No queda claro si le gusta o no.
Voy a decir una cosa, a mí tampoco me gusta el estadio, lo que he visto no me gusta.
Por fuera, ¿no?
Creo que está hablando ahora del Nido, en directo, con Víctor Fernández.
Sí, está hablando del Nido, buenas noches.
Hola.
Habla José María del Nido, veramente, después de un final de la Junta tremendamente desagradable.
Más de 3.000 accionistas que entre acciones adquiridas y acciones representadas teníamos hoy en la Junta de Accionistas, teníamos aseguradas en torno a las 49.000 acciones, y si en todos los puntos del orden del día, como han dicho los jueces de los mercantiles, nos hubieran dejado votar, el consejo ilegítimo que tenemos estaría cesado.
¿Qué le diría al presidente Pepe Castro, que en los últimos minutos le ha dicho ex convicto que usted con 7 delitos económicos a su espalda no podría presidir el Sevilla porque ninguna entidad financiera confiaría en usted?
A mí me da mucha pena que el presidente de Sevilla, después de tantos títulos conseguidos y levantados, después de tantos años de servicio al club, se haya despedido con ese discurso. Yo creo que el discurso lo cataloga. Yo no voy a entrar en ningún tipo de debate de ese calibre porque no me muevo tan bien como él en esos bajos fondos. Entonces yo mi respeto, mi agradecimiento por haber sido presidente de Sevilla Fútbol Club tantos años, por los éxitos conseguidos, una pena que termine su gestión con el 90% del sevillismo en contra y con el 60% del accionariado presente también en contra. Me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera. Yo no tengo prisa ninguna, así que no hago el paro con las preguntas, que os voy a contestar a todos hasta que queráis.
¿Hay solución?
No, sí, perdón, mañana salgo a las 11 de la mañana para Astorga para ver el Sevilla Fútbol Club con la familia y unos amigos en Copa.
¿También ha sido el club?
Desgraciadamente tenemos judicializado los que somos los máximos accionistas de la entidad del club, porque los actuales ocupas no salen del cargo. Cogen artimañas jurídicas para decir que tienen que quedarse en el cargo. Ahora la última es la agrupación y no sabemos cuándo termine la agrupación, que es la que van a decir. El problema no es ese. El problema es más profundo. El problema es que se han perdido 85 millones de euros los tres últimos años, que se vende el humo de las primeras temporadas, que se vende un estadio que no va a salir adelante y hoy lo habéis visto ustedes, que se vende que va a haber estabilidad financiera en los próximos 10 años y para este año hay previsto entre 20 y 30 millones de euros de pérdida, que se han gastado el 60% de los fondos de CVC de 50 años y ese es el problema. Y encima, miel sobre hojuelas, el equipo deambula por la primera división, ya ha quedado eliminado de la Champions y Dios quiera que ganemos en Francia.
Particularmente también ha sido un poco feo, ¿no?, el final con el vicepresidente al que usted ha llamado mierda, ¿no?
Yo no recuerdo lo que he llamado y yo las cosas que son de casa ya sabéis que no voy a entrar públicamente en ellas. Yo tengo
¿a su hijo?
Seis hijos, para aquel que no lo sepa, que me canso de repetirlo. Y mi patrimonio, el mío, cada uno habláis ustedes del vuestro, lo reparto yo entre mis hijos como yo quiero. A mí nadie me tiene que imponer cómo tengo que repartirlo. Entonces, mis seis hijos tienen el mismo derecho, algunos vista la actitud del mayor, más que otros, a disfrutar de ese patrimonio que yo he generado durante tantísimos años.
¿Usted tiene noticia?
¿Perdón, Ismael? No, mire, nosotros que venimos trabajando en la preparación de la Junta, queríamos mantener una Junta objetivamente razonable desde un punto de vista técnico y de analizar los números de la sociedad. Desde el primer punto del orden del día hasta lo han retirado, lo que la ley establece, ¿no? Yo creo que si a José Castro le llamamos Fidel Castro no nos equivocamos mucho, ¿no? Porque desgraciadamente no respeta la mayoría del capital que está en la Junta, no respeta a la gente a la hora de hablar, no respeta a la gente a la hora de votar. Entonces, se han ido acelerando ellos solos. Yo no habría terminado con un discurso así. La verdad.
¿Qué firmó el pacto que ahora le ata las manos?
Yo lo firmó José María, mi hijo. Pero el pacto no es el que me ata las manos, no equivocaros. Porque
me mandan un vídeo ahora desde dentro de la Junta donde efectivamente Del Nido se levanta y llama a mierda al vicepresidente, a su hijo.
En el sentido que les dé la gana. Lo que nos ata las manos ahora mismo es la argucia jurídica, y no lo digo yo, lo dice el juzgado de los mercantiles número 2 de Sevilla, de ilegítimamente privarnos a los accionistas agrupados del derecho de voto. Si esto termina en 2024, como ellos dicen, se acabó el problema. Ahora, yo pregunto en voz alta, con estos números y esta fragilidad deportiva, ¿llegamos a 2024, a diciembre del 24?
Señor Del Nido, un segundito, usted tiene...
Pero si no es que lo diga yo, ¿no lo habéis visto que retira los puntos del orden del día? ¿Te deja votar en aquello que ve que no le afecta? Y bueno, el primer punto del orden del día. Oiga usted, la ley establece que si el presidente ha invitado a alguien, la Junta General, porque lo dice la ley y los estatutos, puede revocarlo. Eso no es objeto de debate, no se somete a votación. Pues si usted empieza así de esa manera, ya verá, ¿no? Cuando se va a revocar el presidente de la Junta y el secretario, ¿qué hace? Como ve que lo vamos a echar, porque tenemos la mayoría del capital, tampoco se vota eso.
¿Usted tiene un
posible llegaran a algún tipo de acuerdo en el futuro? No respetan el directo, ¿eh?
Lea, escucho otra vez.
Nunca.
El discurso final.
José María, si me permite, ¿usted tiene alguna noticia ya de alguna forma oficial de que su hijo, el señor Del Nido Jr., va a ser presidente a principios del mes de enero?
No tengo ninguna noticia, ya requería el consejo hace tiempo haciéndole ver que el pacto que yo tengo denunciado, en el que no creo, no establece eso, sino que la familia Del Nido es la que escoge al nuevo presidente de la entidad y que se abstuvieran de hacer a José María Del Nido Carrasco presidente de la sociedad. Si es presidente, será un presidente exiguo y esperemos que lo poco que ha demostrado varíe en lo que vaya a demostrar en el futuro.
Es increíble escuchar a un padre hablar así de su hijo, ¿eh?
Es su primogénito, que es el hijo mayor, lo ha dicho.
Y bien. A un hijo de su padre.
Es lo más alucinante de todo este
es
tema.
Es increíble, increíble. Ahora lo comentamos. La vida se resume en dos palabras, compartir y disfrutar. Fuentespinas, el Ribera del Duero, ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Foto muy bien, ¿eh?
Muy bien. Además, yo me lo tomo con un poquito de queso. Ahora cuando llega a casa.
Oh, qué bueno. Qué bueno.
Sí. ¿Y duermes también?
Como un rey. Sí,
¿manchego?
Sí, un poquito de queso manchego.
No, me prefiero extremeño. Pero bueno, está bueno. El manchego también está bueno.
A mí me gustan todos los quesos. Recuerda el consejo. Siempre con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito. Y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güeyes quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Si Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos a cerrar el tramo de la Junta de Accionistas del Sevilla escuchando cómo ha sido la despedida de Pepe Castro. El final ha sido intenso.
Hubo más momentos felices que complicados, pero en los difíciles es donde se conocen a las personas. Todo esto teniendo que soportar desde el inicio de mi mandato a un enemigo, al principio desde la cárcel y en el momento que salió de ella de forma aún más constante, usando a su único consejero en el Consejo de Administración, dinamitando toda la información solo para beneficio propio y ayudándose en redes sociales, repitiendo continuamente mentiras. Todos podemos cometer errores, pero el único que es un convicto, confeso, es usted. O sea que por dos ocasiones tuvo que reconocer que había robado las arcas municipales. Tiene usted 7 condenas de delitos económicos, 7. Con este expediente, si algún día llegara usted de nuevo a la presidencia de este club, sabe usted perfectamente que ninguna entidad financiera ni ninguna auditora de primer nivel querrá prestarle servicio a un club presidido por un ex convicto con condenas por delitos económicos, como a usted ya le consta.
Uf, qué duro, ¿eh? Qué duro. Esto más la imagen que hemos visto, efectivamente, donde se acredita que Del Nido padre se levanta en plena junta y le dice a su hijo, eres un mierda. A su hijo, ¿eh? Eres un mierda. Está Oliva en Sevilla. Sí. Oliva.
Sí, sí, estoy por aquí. Eso se produce justo cuando le dicen, no me digas, desde la mesa del Consejo de Administración, le dice José María Del Nido, hijo, le dice al padre, no me hagas decir aquí el asunto de el dinero y de los sueldos que me pedías y tal. Y en ese momento es cuando dice Del Nido, padre, desde la zona donde están los accionistas, el resto de accionistas, eres un mierda. O sea, ha sido un final de junta de accionistas, Juanma, vergonzoso. Lamentable, con reproches, con insultos, entre padre e hijo, muy triste, la verdad. Es francamente triste ver esa imagen. Entre familia, padre, hijo, hermanos, luego ese reproche
luego el
final
padre,
de Castro.
El padre explicando ahora con los periodistas que él tiene 6 hijos y que repartiré su patrimonio.
Muy triste,
como
muy
quiere
feo.
Y tal.
Muy...
Ostras, es que...
O sea, es bajar, no sé, al subsuelo. Es algo tan lamentable lo que se ha vivido y además públicamente estos reproches en una junta de accionistas que realmente es de lo más lamentable que yo he visto en junta de accionistas en mucho tiempo. O sea, bajar tanto al barro y llegar a tantas descalificaciones, este discurso final también del presidente haciéndole todos los reproches respecto al pasado de cárcel y de los delitos que cometió también Del Nido Benavente en su momento. O sea, ha sido un final de junta de accionistas absolutamente vergonzosa.
¿Han echado a un accionista por la fuerza o ha pasado algo? Que
sí, he visto alguna imagen, sí, de algún accionista que se han llevado. Sí,
sí, sí, sí. Han echado a un accionista de la Junta, pero la verdad es que he preguntado y no se sabe realmente el motivo. Estaba aquí en la puerta, dice que no ha hecho nada, pero bueno, Los nervios creo que se han encarado con uno de los miembros de seguridad y han decidido sacarlo a la puerta. Y bueno, yo creo que ese asunto se queda en anécdota en una junta que está siendo tremendamente, tremendamente aburrida, porque en otras juntas hemos visto mayores enfrentamientos desde el nido. Estaba la cosa casi, casi calificándola como aburrido, y en el tramo final, como ha contado Oliva, se ha encendido de una forma absolutamente lamentable. El Consejo ha recibido muchísimas críticas, Juanma, muchísimas críticas por la gestión, por la situación deportiva, por la situación económica, y después lo que ha hecho dinamitar el asunto es el roce personal y el enfrentamiento personal directo que hay entre el señor del Nido Benavente con el señor Castro, sí, sí. Y con su hijo, ¿no?
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta
Gracias.
Luego.
Hasta luego. Bueno, a todo esto sigue siendo presidente de momento Pepe Castro, sí. A la espera de que se produzca el relevo por parte de del Nido Carrasco, que es el hijo de del Nido Benavente, el que fue presidente del Sevilla. Tremendo. Antes de que os vayáis, Angelito García, Rafa Nadal se ha dirigido al mundo.
Sí, ha hablado, ha explicado, y va a haber más capítulos, por cierto, por qué ha tomado la decisión de volver y qué se siente. Y escucha, Juanma, porque para decir yo lo que ha dicho, mira dónde están los miedos de Rafa Nadal, mira qué es lo que le preocupa de su vuelta a la competición, y cuando hable él te explico yo que no es para tanto.
Tengo y he tenido miedo de denunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no?, sino es todo lo demás. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, ¿no?, de no exigirme lo máximo, ¿no?, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo. Y el físico me responde, sin ninguna duda.
Esto hay que ponérselo por la mañana para ir a trabajar.
Perdonarme que puedan ir las cosas como me han ido siempre y con el nivel de exigencia que he tenido siempre. Lo que te quiero añadir yo con ese final, que dice, y tiene razón, que cree que pueden llegar a ir las cosas mucho mejor si mantiene la ilusión y sobre todo el físico, es que yo te aseguro que esto lo dice porque lo cree y porque lo tiene que decir, pero que Rafa Nadal cree que va a llegar a la tierra especialmente y tiene marcados en rojo en su calendario Roland Garros y los Juegos Olímpicos, siendo competitivo y pudiendo pelear con los mejores. Ganar, ya veremos, pero pudiendo pelear con los mejores.
Pero hazle caso, que ha dicho que espera no esperar nada.
Perfecto, ese es Rafa Nadal. Y ahora yo, que soy Ángel García Muñiz y que quiero esperar muchas cosas, digo lo que yo espero y lo que creo que acabará pasando.
¿Cuando juegue contra Alcaraz?
Yo te lo he explicado siempre y te lo voy a volver a repetir, Juanma. Yo no soy Carlos Miquel cuando le preguntas por Fernando Alonso.
No, no,
no, no, no, no, no, no está aquí.
Otro compañero.
Estaba sentado en la misma silla.
Tranquilo, déjale. Si él solo se condena.
Estaba sentado.
Qué feo.
Menos un compañero.
Otro compañero.
A ver. Estaba sentado en esta misma silla cuando te contesté y te vuelvo a contestar. Que sé que voy a estar 10, 12 años hablando de las hazañas de Carlos Alcaraz, pero que he estado 15 años hablando de las de don
Rafa
Nadal.
Por el interés de Quero Andrés.
Y hasta el día que Rafa Nadal cuelgue la raqueta, le dije a Joseba el otro día en Antena, y a Joseba no, a Munilla creo que se lo dije.
Deja de repetir lo que dijiste y di, venga.
Que hasta el día que Rafa Nadal cuelgue la raqueta, ¿sí?, el 99% de mi corazón es de Rafa Nadal y el otro 1% es de mi mujer.
Qué frase.
Qué cosa,
macho.
Más cursi.
O sea, de Alcaraz no hay nada.
Tengo la saco gallina, pero de la grima.
Cuando se retire ya le daré.
Deberías poner en Axel, en la segunda parte de Axel, la frase del principio, esta la dedicatoria.
Esa frase también es de William Wallace.
No, la que tiene que estar contentísima es la mujer. El 99% de Nadal Vidal y el 1% mío.
Es lo que digo.
¿Sabes qué es la que más se rió? Me oyó en directo y es la que más se rió.
Tranquilo.
Me oyó en directo y es la que más se rió. Hay que estar en
deuda. Sí, seguro.
Eterna.
Este
país tiene...
Se está riendo otra vez ahora.
Este país tiene que estar en deuda eterna con don Rafael Nadal Parera y le debemos de pagar.
Hay que estar en deuda con tu mujer por aguantarte así.
Bueno, venga. Oye, por favor. Estéis...
Pero ¿te ha quedado claro entonces o quieres que te responda?
Estamos en semana de puente. Estamos en semana de puente y se os nota mucho, ¿eh? Estáis alteradísimos, ¿verdad?
Sí, será por el puente que vamos a hacer.
Exacto.
Un puente.
¿Tú curras?
Hombre, a ver.
Yo hago un pelín de puente. ¿Te acuerdas? Te lo dije.
De miércoles a lunes, ¿no?
No, te lo digo en serio.
Sí, que sí, me acuerdo. Yo curro más que otras semanas.
Pues yo no me acuerdo y hago las planillas.
¿Cuándo te vas,
¿Yo?
¿Jueves?
No, jueves tengo una cosa.
Una cosa el jueves.
O sea que el miércoles ya no lo haces.
No, el miércoles sí.
El jueves no lo haces, ¿no?
El jueves no, hombre.
Tienes una cosa.
Es que, joder, tengo cosas también.
Sí, tiene vida, ¿no? Tengo vida.
No, y tienes que vivir, ¿eh?
Sí, hombre.
Tienes que vivir.
Ser director.
Pues marcho el miércoles entonces, ¿eh? Oye, compañero, muchísimas gracias. Habéis estado muy bien, ¿eh? De verdad, muy bien.
Contra todo pronóstico.
Pues muy bien, me están empezando a gustar los lunes. No me gustaban y me están empezando a gustar.
Entonces, mira... Era el punto flojo de la semana.
Has encontrado el equipo.
Sí. Me gustan los lunes también. En Despierta San Francisco me gustan los lunes.
Ahora
que la libreta es amiguita de Fouto.
Amiguita.
Amiguita de Fouto.
Para empezar, la libreta es masculino, porque se llama Miguel.
Para mí es una mascota, no lo humanizo. Es la libreta.
Una libreta.
Una libreta no es una mascota.
Bueno, pero ese es espíritu.
Le ha llamado a la libreta mascota. Y luego se enfada conmigo y la llama mascota.
Bueno, venga, un abrazo a todos.
Muy bien.
Joseba, que no te vayas.
Sí, que tenemos protagonista bueno hoy, ¿eh? Bueno,
ya lo veréis.
Bueno, sí, bueno, en el kilómetro, ¿no?
No va a ser ahora cuando lleguemos para casa. Claro.
Me gusta asegurarme.
No va a ser en América.
Me gusta asegurarme por si acaso.
En la agenda, en la agenda.
Vamos, venga.
Tras Europa, regresó el fútbol español con la Liga. Hemos cerrado la jornada número 15 y seguimos con una Liga muy ajustada, sobre todo en la parte alta de la tabla, en la que tenemos a dos equipos empatados a puntos en el liderato. El Real Madrid y el Girona continúan en lo más alto de la tabla, empatados a puntos. En esta jornada los dos consiguieron la victoria y no han deshecho su empate. Por detrás vienen Barça y Atlético de Madrid, que se han enfrentado entre ellos este fin de semana. En la Liga tenemos muchos equipos que pueden darnos emoción en cada partido. Pero si le quieres dar un plus, siempre pase lo que pase, nosotros tenemos la solución en el partidazo de COPE, el combi partido de Betfair. Siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Pascu, vamos a echarle un vistazo a lo que nos espera el próximo fin de semana.
Sí, Andrea, porque para el próximo fin de semana tenemos grandes partidos. Primero, el viernes, para el arranque de la jornada, Getafe-Valencia, y el sábado, a la vez Las Palmas, Betis-Real Madrid, Villarreal-Real Sociedad y Mallorca-Sevilla.
Un Getafe-Valencia en la zona media de la tabla, un Betis-Real Madrid con el Betis tratando de entrar en puestos europeos y el Real Madrid defendiendo el liderato, y un Mallorca-Sevilla con los dos intentando salir de los puestos de abajo. Vamos a apostar en el encuentro del Benito Villamarín entre el Betis y el Real Madrid, porque seguro que va a estar muy interesante. Ya lo sabes, apostamos en Betfair, en el combi partido, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Fíjate que veo un empate en este partido con más de 2,5 goles y que ambos equipos marcan en la primera parte. Una apuesta de 5 euros puede suponer unas ganancias de 103.
Y para el domingo, Andrea, tendremos los siguientes partidos: Atlético de Madrid-Almería, Granada-Athletic Club, Cádiz-Osasuna y Barça-Girona. Ojo, porque el Girona es el otro líder de la Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, y el Barça quiere no alejarse mucho de esos puestos.
Creo que aquí no hay duda, hay que apostar en este duelo catalán de dos equipos en lo más alto de la tabla. El Girona, que está siendo el equipo revelación de la temporada, visitando Montjuic, y al Barça, que no termina de convencer con su juego este año. Vamos a apostar, entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Mira, creo que va a haber en este partido más de 1,5 goles en la primera parte y que al descanso el Barça se va a marchar mandando en el marcador. Con solo estas dos variables pones 10 euros y puedes ganar 37. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42 con Chemita y con Joseba Larrañaga, que continúa.
Chemita y su resaca.
¿Que estás de resaca, Chema?
Pues tengo que decir que todavía estoy de subidón, para que no vamos a engañar.
¿Por qué?
Pues porque he estado en Ibiza el fin de semana.
Ah, bueno. Pero es buena subidón, resaca, buena resaca.
Porque ha ganado el medio maratón del trail de Ibiza.
Claro, ¿otra victoria?
El sábado.
Otra victoria. Ha sido otra vez, estoy de resacón, pero por las emociones. Otra vez he vuelto a ganar. Me estoy acostumbrando, mal acostumbrando a la victoria. Y
estás eligiendo bien los toros, todo hay que decirlo, pero los que eliges los toreas bien, ¿eh?
Eso es justito, hay que saber elegir la plaza.
Efectivamente.
Es como Curro Romero, ¿no?
Sí. Ya son poquitas corridas, pero muy seleccionadas.
Lo justito. Y va, llevo dos semanitas entre lo de Melilla y esto de Ibiza, pues estoy, claro, vamos, de resacón y todavía me va a durar, ¿eh?
¿Tienes elegida la próxima? ¿La próxima dónde puede ser? ¿Dónde puede caer?
Pues estamos ahí mirándolo, tiene que ser una plaza buena.
Depende de dónde vayan los otros, ¿no?
Ahí, efectivamente.
Vale, muy bien. Bueno, el tema estelar en el día de hoy es la Maratón de Valencia.
Maratón de Valencia, que yo estoy empeñado y sigo diciendo que eso va a ser el mejor maratón del mundo. Va a terminar siendo el mejor maratón del mundo porque las marcas que se están consiguiendo, Chema, son estratosféricas.
Fíjate, Joseba, ya es la cuarta ciudad que más rápido se ha corrido en el mundo. O sea, ya solo superada por Chicago, Berlín, Londres y luego viene Valencia. O sea, una auténtica barbaridad. Más de 26.000 personas que han terminado la maratón. O sea, salvaje. Luego, si te quieres, te puedo dar más cifras. 20 récords nacionales. 20. Han sido 12 en mujeres y 8 en hombres. Ha habido más de 60 atletas que han conseguido mínima para los Juegos Olímpicos de París. Estamos hablando que la mínima de hombres era 2 horas 08:10 y la mínima de mujeres 2 horas 26:50. Bueno, pues ha habido más de 60 personas que han conseguido hacer la mínima en Valencia. Y fíjate que ya puede hacer viento, llover las semanas previas, que llega el día de la carrera.
Y hace un día extraordinario.
Y se queda un día maravilloso para correr. Y bueno, recordad que ha corrido el etíope Lema. Esta vez la noticia es que ha sido un atleta de 32 años. No ha sido un joven que ha salido a correr, sino un atleta ya experimentado, que ha hecho 2 horas, 1 minuto, 48 segundos. Una auténtica salvaje. Teníamos que iba a debutar Cheptegei, que se le hizo dura.
Bueno, Cheptegei, ¿has visto las imágenes de Cheptegei?
No.
Le agarraron en brazos como a un bebé para meterlo en una ambulancia.
Ostras.
Estamos hablando de uno de los mejores atletas de la historia, ¿eh? De 5.000 y 10.000, récord man mundial, oro olímpico tal, que era la primera prueba de maratón que corría, y terminó destrozado. Terminó el 37
destrozado.
Que volverá.
Ha dicho que volverá, no sé si ha dicho que volverá al kilómetro 42 o que volverá a la distancia de maratón, pero que de momento se va a centrar en los juegos en el 10.000.
El 10.000 que es una cuarta parte.
Porque vaya pajarón que pilló, vaya, eso sí que es un auténtico muro. Para que la gente diga que no existe muro en la maratón, pues Cheptegei lo tuvo. Y luego teníamos también la noticia de qué haría Bekele. Y sí, lo cierto es que a mí me ha sorprendido, ¿eh? O sea que, mira,
estoy viendo la imagen, sí.
Las imágenes, que pobrecillo Cheptegei. Esto es lo que venimos, estamos viendo ahora las imágenes, un auténtico muro, uh-huh, en toda regla.
Fíjate, aguantó
hasta el kilómetro 24 y luego pues la maratón se coró su víctima con el amigo Cheptegei, que las pasó canutas. Bueno, estamos hablando de 2 horas 8:58 su debut, el 37. Pero que bueno, no era todo lo que pensábamos que iba a hacer, que iba a estar, yo pensaba que iba a estar cerca de esas 2 horas 1 minuto, ¿no? Que era lo que presagiaba las marcas que tienen 5.000. Estamos hablando de 12.35 que tienen en el 5.000 y 26.11 en el 10.000, que es el plus marquista mundial.
Pues fíjate. Y, por supuesto, está el doble récord de España. En categoría femenina lo consiguió Mejida Mayuf y en categoría masculina Tariku Novales, 2.05.48, 37 segundos menos de Landassen. Y Tariku es un atleta que tiene una vida increíble, increíble. Que además nos alegramos un montón de que haya conseguido este éxito y que esperemos que sea el primero de muchos.
¡Tariku!
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, estoy aún que no he aterrizado, que sigo aún en la nube y que de vez en cuando me tengo que ir pellizcando para saber si me tengo que terminar de despertar o que realmente estoy viviendo dentro del sueño.
Muy bien, pues sigue disfrutando del sueño. ¿Estás muy hecho polvo hoy o estás bien?
Ya te digo, es que estoy en modo zombie, estoy con el piloto automático puesto porque, ya te digo, he dormido muy poquito entre la excitación y de la alegría y todo el aluvión de felicitaciones e incluso toda la repercusión que ha tenido esto y sobre todo el dolorcillo de patas que se te queda, que te quedan las piernas calentitas, pues no he terminado de dormir bien y bueno, llevo todo el día también asimilando, ¿no?, todo lo logrado y estoy muy feliz y yo creo que esa felicidad camufla un poco el cansancio.
Qué guay. Pero ¿has corrido mucho más rápido de lo que esperabas o qué era lo que tenías previsto hacer, más o menos?
El objetivo era prácticamente clavado a lo logrado. Es cierto que la forma de realizarlo no fue lo que yo esperaba, lo que yo planeaba, porque mira que todos los años las liebres suelen ser espectaculares en Valencia y este año pues no han cumplido ni con nuestras expectativas ni con las expectativas de la organización, que bueno, que los pobres han intentado todo porque se recondujese la situación, pero es que han fallado muy prontito, he tenido que dar muchísimo la cara durante mucha parte de la prueba y por eso incluso le doy un valor doble, ¿no? E incluso mucho más valor a lo logrado porque al final no es lo mismo poder contar, ¿no?, con esa ayuda a las liebres durante más de 25 kilómetros, que era lo que esperábamos. Y tuve que tirar muchísimo tiempo, tirar desde muy atrás, animar a las liebres a intentar a encontrarse de nuevo con el buen rumbo. Pero no sé, estoy radiante de felicidad de haber, pese a esa pequeña dificultad, ¿no?, de no contar con unas buenas liebres, pues...
Oye, Tari.
Sí, dime, perdón.
Vamos a ver, la primera maratón dijiste que ibas a intentar bajar de 2:10 el año pasado, que yo estaba allí contigo, sí. Y te marcaste un 2:07. Una pasada. Y encima, como acabaste, que luego tuviste que ir con muletas. Este año, que yo te veía súper optimista, porque realmente te he escuchado decir que querías ser el primer español que bajase de las 2:06. O sea, totalmente convencido, con una seguridad increíble, que has estado entrenando encima fuera, te habías preparado a conciencia. Pasas la media maratón en 1:02:53, o sea, clavando a pesar de las liebres. O sea, lo has clavado, has bajado de 2:06, creo que ha sido maravilloso. Y te estás quejando un poquito de las liebres, pero bueno, en ese estado de forma, cuando consigues esa marca, yo creo que llegas, te has puesto, te hemos visto disfrutar, que nos has contagiado a todos con esa alegría, y bueno, yo creo que todas esas cosas negativas, que también te hemos visto, que has estado dando palos un poco a la federación, a la liebre, pero bueno, ahora forma parte del disfrute y todas las cosas malas que te las has guardado, es normal que las exteriorices, pero desde luego estabas convencido, tú eras el primero que había dicho, que había vaticinado que iba a salir por debajo de las 2:06, que ibas a ser el primer español, y felicitarte porque es un grandísimo registro, que por cierto, ¿te asegura la plaza la federación o con lo que has dicho lo mismo tenemos alguna dificultad para que te lleven a los juegos?
No, hombre, no. Espero que al final, ya te digo, que haciendo alusión al resultado y el haberlo exteriorizado antes de lograrlo, es cierto que es sobre todo por respeto, ¿no?, a todo el camino recorrido, a todas las dificultades sobrellevadas y sobre todo a todo el trabajo hecho estos últimos 2-3 meses, que he puesto toda la carne en el asador. Me he dejado la piel y por respeto a todo eso y al trabajo de mis entrenadores también, no podía no ser ambicioso y no podía no ser claro con ello y no podía contentarme con menos que por lo que había trabajado. Con respeto a...
Sí.
¿Perdón?
Perdona,
sí, no,
ibas
con respecto a lo... No, ok, con respecto a las declaraciones y un poquito a toda revuelta que está habiendo... me preocupa un poco porque como que tapa un poquito, ¿no?, el gran resultado que logré.
No, pero después de donde venimos del fútbol, esto no es nada, esto es una balsa de aceite,
pero estoy muy tranquilo porque al final...
Tú, Tarico, perdona, para la gente que no lo sabe, tú has criticado a la federación porque no te han ayudado en todo momento y has dicho desde el principio que gracias a Adidas estás haciendo lo que estás haciendo porque no has recibido ningún tipo de ayuda.
Bueno, claro, por supuesto, Adidas es que si no me hubiera apoyado desde el año... 2020 que iniciamos este camino juntos, que he pasado muchos momentos malos y aún así hasta al pie del cañón. Es cierto que, hay que matizar un poquito que en el momento en el que se me pilla ahí justo recién terminado y con el calentón también de la prueba, pues habría que matizar que yo llevo destacando y teniendo una relación con la federación muchos años. Yo llevo en categorías inferiores destacando mucho y siempre me han tratado muy bien, pero estos últimos años sí que es cierto que... sobre todo este último año y medio, que ha faltado mucho apoyo como respuesta también a mi esfuerzo y a mi trabajo y a mis resultados, ¿no? Porque hace un año justo corriendo 7 y no vi la respuesta por parte de la federación con respecto a esa marca, que era mínima para el Mundial y mínima para los Juegos, siendo también mejor español en el campeonato del mundo, en la 21ª posición, y no estaba teniendo ningún tipo de ayuda pese a solicitarla, ¿no? Es cierto que no es solo mi caso, es también el caso de muchos maratonianos, que el sistema de ayudas quizás no es justo, es realmente injusto, ¿no? con nuestra disciplina, porque la verdad es que solo tenemos una oportunidad al año de competir con la selección española, que es donde realmente puedes lograr el 90% de las opciones de entrar en ese sistema de ayudas, y con un solo tiro al año es muy complicado, ¿no? Lograr esas exigentes puntos para poder lograrla, mientras que otras pruebas del atletismo pues tienen más oportunidades durante el resto del año. Por eso, claro, no es solo por mí, sino por el resto de compañeros, que tenemos la gran suerte que este año el maratón español está luciendo, genial, espectacular, un nivelazo y una densidad de atletas que promete que vamos a tener al menos 2-3 ciclos olímpicos muy buenos para el maratón.
La historia de Tariku ya la hemos contado alguna vez en kilómetro 42, es una historia...
La vital.
¿Eh?
La historia vital, quiero decir.
Sí, claro.
La resumimos rápidamente, es adoptado por dos mujeres gallegas cuando tenía 6 años en Etiopía, se lo traen aquí, claro, él no desconocía cuando nació, en qué año, qué día... Él pensaba que su padre había muerto, que es verdad que había muerto, y pensaba que su madre también había muerto. Él aquí ha llevado una educación espectacular, porque toca el violonchelo y canta rap, para poner un ejemplo.
Sí, caramba.
Corre como corre, el que más en España en el maratón. Pero creo que hace un par de años sufrió un conflicto interno muy fuerte cuando viajó a Etiopía y descubrió que su madre estaba viva, pero no sabe dónde, y todavía no la ha encontrado.
¿Y cómo sabes que está viva, pero exactamente no se sabe dónde está?
Bueno, ahí ya tocamos ahí fibrilla, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora mismo sí que estoy en un momento de paréntesis, ¿no? Con respecto a mi búsqueda de información sobre mis orígenes y sobre mi vida antes de los 6 años, que es cuando he sido adoptado. En el año 2021, fruto también de un continuo malestar personal y psicológico también, y mezclado con muchísimos problemas físicos, lesiones que no me hacían también disfrutar de este deporte. Bueno, pues arranqué en una de estas calentadas, ¿no?, que te dan de tengo que resolver esto ya, y me fui en 2021 allí, y con una mochila para estar una semana, y terminé estando 6, con lo cual encontré, gracias a un amigo que conocí en un campeonato internacional juvenil, es de allí, de Etiopía, en un campeonato del mundo juvenil, y nos hicimos muy amigos, y me ayudó muchísimo a buscar respuestas, porque bueno, yo no controlo nada, absolutamente nada, el idioma de allí, y allí el inglés no se maneja, con lo cual, gracias a este chico, bueno, pude ir a los diferentes sitios donde había vivido, donde había incluso nacido, y a base de preguntar, de ir de acá para allá, fuimos recabando muchísima información, y fue en el momento en el que fui a la ciudad donde nací, que está bastante lejos precisamente de la capital, y tuvimos que dedicarle un día entero a llegar. Fue allí donde familiares, más bien amigos de familiares, amigos de mi padre, que aún se acordaban de él, y viéndome a mí, veían el rostro de mi padre, ¿no? Pues emocionados, me recibieron, y ante mis preguntas, me respondieron que quién me había dicho, ¿no?, que mi madre biológica había fallecido, algo que llevaba más de 20 años creyendo, me dijeron que no, que ella simplemente había desaparecido, que nos había abandonado porque, bueno, era muy, muy joven y no estaba como preparada, ¿no?, para cuidarme ni a mí ni a lo mejor soportar a mi padre, que a lo mejor no era muy, muy fácil de soportar. Por lo cual, si ya estaba desbordado de información y de vaivenes emocionales, eso fue la gota que colmó un poco el vaso y que, bueno, necesité un poquito, alejarme, ¿no?, de toda esa información de mi vida, y necesitaba hacer un paréntesis. Pero sí que conseguí mantener cierta relación con esos orígenes y mantener ciertos lazos para utilizarlos para entrenar, ¿no?, y preparar, por ejemplo, este Maratón de Valencia, entrenar en altitud con los mejores atletas del mundo, sufriéndolos, porque son unos bestias y no hay manera de seguirles en ningún entrenamiento, pero bueno, sigo aprendiendo de ellos y sigo mejorando, y también es gracias
a ellos. Y récord de España, que has hecho un récord de España, que has sido el primer hombre en España en bajar de 2:06. Hombre.
Oye, que quiero que mandes un beso grande, y mandamos todos a tus madres gallegas, ¿cómo se llaman?
Julia y Rosa.
Julia y Rosa. Pues mira, ellas fueron las encargadas de traerlo aquí.
Un beso para ellas.
Un beso grande porque sí, fíjate lo que nos han aportado con la trayectoria.
Y a los entrenadores, a Luismi y a Juanma, que también están, que además por partida triple, porque Yago Rojo también ha hecho mínima y Laura Luengo también ha hecho mínima. O sea que los entrenadores de este señor están que se salen y muchas veces no se le reconoce también, así que también felicitarles. Aquí estamos, que lo
eso
tiramos.
Es espectacular, hacen un trabajo espectacular. La verdad es que se lo merecían. Nos lo merecíamos, por todo, sobre todo me alegro muchísimo tanto por mis entrenadores como por Yago y Laura, porque se lo merecían mucho y la verdad es que esto es el inicio de algo muy, muy grande.
Ahora por los juegos.
Para ellos.
Ahora por los juegos. París. Tariku, un abrazo.
Vamos a por ello. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Máquina, felicidades.
Tengo que felicitar también a Francisco, que es un guardia civil que estuvo con tratamiento de cáncer, que es oyente de este espacio, del kilómetro 42, y que corrió ayer el maratón después del tratamiento y de haberse curado, y que hoy ha llevado la medalla al Gómez Ulla.
Ah, qué bien.
Para decirle a los médicos y al equipo de enfermeras y tal, mirad, ¿os acordáis? Pues aquí está la medalla.
Y nuestro Sergio Trulia ha bajado de las 4 horas.
Sí, es verdad. Es sub 4 horas. Ahora seguimos en el kilómetro. Vamos a cerrar el kilómetro, venga.
¿Las preguntas?
Sí, vamos a hacer por lo menos un par de ellas, ¿no?
Venga, sí.
A ver, Chema, recomendación para entrenar a velocidad en entrenos específicos de 42 kilómetros.
Pues mira, un consejillo muy facilito. Después de nuestros rodajes, lo que podemos hacer es 8 o 10 rectas de 80 metros, entre 80 y 100 metros, y eso para no perder la velocidad. Lo podemos hacer los días que no tengamos ni series ni tiradas largas. Unas rectitas entre 80 y 100 metros.
Y la última, ¿cómo combinar la bici de montaña en entrenos de una media o de 42 kilómetros?
Pues lo ideal es cuanto más rápido queramos correr, menos habrá que utilizar la bici, pero al menos podemos utilizarla una vez a la semana como entrenamiento cruzado. Maravilloso.
Hasta luego, Chemita.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ojalá que sea otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Abríguense que hace mucho, mucho, mucho frío. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.